dispersión y que no creen que entró a San Isidro por solidaridad.
La ola represiva que se está viviendo en Cuba contra artistas independientes, medios independientes, activistas políticos y opositores, comenzó un mes atrás, justamente en el marco de las elecciones en Estados Unidos. Incluso en el marco de este periodo fue que apresan a Denis Solís, por el cual ha iniciado todo lo que sucedió después.
De acuerdo a su post, los policías le advirtieron que el límite es con la revolución todo, contra la revolución nada. Radio Martí trató de obtener comentarios del periodista y autor, pero se negó a hacer declaraciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 2 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer contar en el control técnico con Tony Simón y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda en la jornada cargada, como siempre, la situación del movimiento San Isidro, la expectativa de que el ministro de Cultura reciba a los demandantes que se personaron ante la sede del Ministerio de la Cultura el pasado viernes, y la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorio, así como el hostigamiento a cuentapropistas en la capital cubana. Eurodiputados piden una respuesta de la Unión Europea a la creciente represión contra la sociedad civil independiente en Cuba. También el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado que esos diplomáticos continuarán manteniendo contacto con los activistas independientes cubanos. Estos son los titulares que tenemos en la tarde de hoy, y en breves nos vamos directamente ya con nuestro primer invitado en esta jornada informativa.
Bueno, ahora este miércoles 2 de diciembre, a la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias por la invitación nuevamente.
Vladimir, este martes el diario digital 14 y medio y otras publicaciones en redes sociales han reportado hostigamiento contra revendedores en importantes zonas de la capital, me refiero a Galeano, Neptuno. Se habla también de que hubo el apedreamiento de tiendas en moneda libremente convertible. Tú que caminas La Habana, ¿cuál es el escenario? ¿Qué se dice que ocurrió ayer en la capital cubana?
Sí, Tomás, como bien dices, la represión del régimen, es decir, el régimen ha emprendido una represión contra vendedores ambulantes, contra carretilleros, contra todo aquel que ellos entiendan, ¿no?, que está haciendo para ellos una actividad económica ilícita. Que muchos de ellos no son vendedores ilegales, ¿no? Muchos tienen licencia, pero igual el régimen ha multado, ha arrestado, y precisamente es por el temor, ya esta es mi opinión, ¿no?, por el temor que han generado el tema, el movimiento San Isidro, y por eso hay un despliegue policial de inspectores, policías, boinas negras, patrullas policiales custodiando las tiendas de moneda libremente convertible, y realmente hay muchísima represión acá en la capital cubana.
Y esta cuestión, ¿qué pasó con la redada de este martes con los revendedores? Se habla, y es la información que nos está llegando, que estos revendedores lo que se dedican es a útiles del hogar, que no están en las tiendas en moneda nacional, productos de aseo. Dicen que el operativo, según dijo 14 y medio, fue en la esquina de Neptuno y Galeano. Se habla de arrestos, y en las inmediaciones de la zona habían varios establecimientos comerciales donde se vio presencia de policías, militares y tropas especiales, luego de que se reportó también por 14 y medio que lanzaran piedras, Vladimir, a las tiendas en moneda libremente convertible en la calle Línea y 2 en El Vedado. ¿Cómo tú ves toda esta situación?
Realmente, como bien te decía ahorita, es una situación, es decir, la situación se ha tornado tensa en la capital. principalmente por el régimen, ¿no? Que está temeroso de lo que pueda suceder, de un estallido social, y entonces la ha emprendido con estos revendedores y estas personas que lo que hacen es comprar cosas en las tiendas y bueno, luego revenderlas, pero para eso el régimen les ofreció a muchos licencias por cuenta propia para realizar esas actividades, pero el día de ayer, otro día más, porque realmente esto no es que ha escapado del pueblo de Cuba, es decir, el pueblo de Cuba, fundamentalmente los vendedores siempre están bajo un constante asedio, ¿no? Pero el día de ayer fue un día en específico y pienso yo, como bien te decía, que todo está condicionado por el tema San Isidro, porque se especula muchísimo, las personas especulan en la calle de que ya están cansadas del tema de la venta en moneda libremente convertible, cuando los cubanos no tienen acceso a dólares norteamericanos. Hay mucho descontento y el régimen lo único que ha hecho es mostrar su intención de que voy a reprimir, voy a seguir reprimiendo, cueste lo que cueste, y con el tema de los vendedores para dar una especie de escarmiento, ¿no? Si te unes a las protestas, si apoyas a la supuesta contrarrevolución, entonces voy a reprimir aún más y no te voy a dejar vender, no te voy a dejar comprar comida, y ese pienso yo que sea el mensaje que está enviando el régimen a través de los cuentapropistas y a través del despliegue policial que tiene en todas las calles de la capital, que precisamente, como bien te decía, están custodiando muchas tiendas, otros están pidiendo muchísima identificación en la calle, están tratando de identificar a todo el mundo y están en eso, ¿no? La represión aumenta y creo que va a seguir aumentando por el tema de la tensión, ¿no? Por la tensión que existe realmente acá en la capital.
Ahora, Vladimir, hay otro tema que no se puede divorciar de esto. Se había hablado, aunque no es fuente oficial, pero sí autoridades cubanas habían dicho que el día cero, refiriéndose a la unificación monetaria, debió haber ocurrido probablemente el primero de diciembre, que inició el lunes. Sin embargo, pues el martes, perdón, no ocurrió así. ¿Esta situación de la unificación monetaria ha disparado el valor del dólar en la bolsa negra, creando una inflación? ¿Cuál es la situación? ¿El tema de la unificación monetaria tiene algo que ver con todo este descontento que hay y la locura que hay en la capital cubana en la búsqueda de alimentos y productos de primera necesidad?
Pienso que sí, que esto es uno de los factores principales, ¿no? Porque las personas ya están temerosas con el tema de la unificación monetaria y todo ha aumentado de precio. Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos en la actualidad está a 12 y a 15 pesos y no aparece. Es decir, todos los precios han ido aumentando paulatinamente. El dólar ya anda por el 1.60, 1.65 CUC y todos los productos de primera necesidad han adquirido valores astronómicos. Esto ha creado un descontento en las personas precisamente porque no tienen en la actualidad una adquisición, es decir, no tienen una economía para adquirir los productos de primera necesidad, y precisamente porque el régimen habla de unificación monetaria, habla de subida salarial, y eso no ha ocurrido. Sin embargo, los precios se han disparado. Todo esto genera muchísimo descontento en las personas, y precisamente eso es lo que teme el régimen, que ese descontento llegara a un estallido social, porque las personas están cansadas, las personas realmente están cansadas de pasar trabajo, de hacer colas, y no poder adquirir los alimentos. Hay muchísimo descontento en la capital y ya eso el régimen lo sabe. Por tanto, y demás, está muy, muy, muy temeroso y es precisamente por eso que se desprende esta represión.
Finalmente, Vladimir, en los últimos días vimos en el portal para el que trabajas, Cubanet, un trabajo tuyo y de tu colega Enrique Díaz. Ustedes visitaron varios puntos de cuentapropistas en el casco histórico de la capital que están en medio de todo este escenario convulso en La Habana, también preocupado. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los cuentapropistas de cara a la situación actual y a la unificación monetaria?
Sí, bueno, una de las preocupaciones principales que ellos plantearon fue el tema del pago de impuestos, precisamente con carácter retroactivo, ¿no? Estamos hablando del impuesto de seguridad social que ellos tendrían que pagar con todos los meses estos de atraso que no estuvieron trabajando, que no tuvieron ingresos, y precisamente el régimen ahora les está exigiendo que deben pagar altas cuantías por el tema de seguridad social. Y como no hay turismo, todavía no hay un turismo en la capital que deje ganancias, ellos están muy preocupados porque tienen que abonar mucho dinero y no cuentan con ese dinero, ¿no? Y entonces ellos le exigen al régimen que debe analizar esa situación, porque es imposible que durante este tiempo Seguridad Social no se preocupó por ellos, no estuvo al tanto, no los ayudó, a pesar de que estuvieron muchísimo tiempo abonando ese dinero y precisamente no tenían economía ni para alimentarse. Entonces, ¿cómo es posible? Ellos preguntan cómo es posible que en la actualidad el régimen les exija que tienen que pagar una cierta cantidad de dinero por todos estos meses que no trabajaron durante la pandemia. Y con respecto a la unificación monetaria, bueno, como bien te decía, la misma preocupación. Los precios siguen aumentando, el salario no lo han aumentado y el tema de la unificación monetaria sigue siendo una incógnita. Se habla de fechas y realmente no llega a consolidarse. Entonces, todas las personas, los cuentapropistas, bien sean del turismo, cuentapropistas que prestan servicios al pueblo, todos están preocupados porque no saben qué va a suceder y además no tienen en la actualidad prácticamente ni qué ofertar, porque hay un desabastecimiento total y las personas están desesperadas, los negocios no prosperan, la economía no levanta y por tanto además hay una desesperación dentro del pueblo de Cuba porque ya no sabe qué va a suceder, cuál será el futuro inmediato.
Gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turro. Bueno, continuando con el tema de la situación económica, la expectativa de las subidas de salario en medio del ordenamiento, de la tarea de ordenamiento para la unificación monetaria, todo un conocedor, el contacto ahora en la provincia de Holguín, específicamente en Mayarí, con el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez. Gracias, Osmel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, no es un secreto para nadie que los precios se han disparado, se ha disparado la inflación ante la expectativa, y hay que decirlo así, de los ruidos que ha hecho el gobierno cubano, que en reiteradas mesas redondas recientemente funcionarios, el ministro de la Economía, Marino Murillo, han dicho que en cualquier momento podía llegar el día cero, como ellos han llamado el día cero, que podía ser cualquier inicio del mes para la unificación monetaria. Incluso desde el oficialismo se iba a decir que podía ser el primero de diciembre, el primero de enero del próximo 2021 o en febrero. En fin, esta situación ha creado, ante la expectativa del aumento de los salarios, que los precios de la inflación se disparen en Cuba. Específicamente ahí en Mayarí, en Holguín, ¿cómo anda la subida de precios y cuál es la repercusión que esto está teniendo en los productos del agro y de primera necesidad para los holguineros?
Bueno, efectivamente, Cardoso, es una mezcla de cosas, porque está influyendo con seguridad la expectativa de un incremento salarial, la expectativa de un incremento de precios y la inseguridad que hay con la moneda, con el cambio monetario. Eso está influyendo, y está influyendo la crisis que viene ya influyendo desde hace tiempo. Es un cóctel perfecto para que haya inflación. Entonces, la expectativa esa hace que la gente cree más incertidumbre en el mercado informal, que es casi el verdadero mercado en Cuba. Y entonces, la crisis con el abastecimiento de los productos estatales crea déficit en la unidad deprimida de siempre producción nacional, y eso tiene que sacar la cara frente a un mercado deprimido, con toda la situación que se está dando de una expectativa de alza de precios, y todo eso crea el cóctel perfecto para que los precios se incrementen y haya más escasez. Hace un par de años atrás, no sé, un año y pico atrás, uno veía en los kioscos contrapropistas llenos de productos, había de todo ahí, incluso con alguna crisis de abastecimiento ya por los productos estatales. Y sin embargo estaban los productos ahí. Hoy en día nada, están pelados, no hay nada. Y lo que aparece es por la izquierda, escondido, la carne de cerdo, la gente dice que no lo puede llevar al punto porque están los inspectores que quieren ponerle multa, 25 pesos carísimo. Y hoy están 50, 60 y escondido, y se piensa que para fin de año ya está 80. No hay puerco, no hay cerdo, no hay crianza, porque la gente no hay real, la gente está comiendo los alimentos, no hay alimento para cerdo, no hay alimento para pollo. Es que hay un déficit productivo.
Pero productos básicos como el arroz, la malanga, las legumbres, todo lo que es los vegetales, se han disparado, en algunos casos casi se han duplicado. ¿A dónde va a llevar esta situación?
Bueno, y no solo se han duplicado, ya no hay. Ahora mismo tú puedes salir con 100 pesos, con 100 pesos. Porque tú quieres una leche, todo el municipio a la que gente viene de Perú, no encuentra una libra de escritor. Y pueden llamar que gente que era mil pesos y tiene que no encuentra. Malanga, no hay ningún momento ninguna, pero la Malanga aquí se llama poco, cuando era en la montaña, que siempre en la montaña, que siempre en otras provincias. La vida es que cierto como acción de intercambio interprovincial de manera informal. En aquellos canales también de la provincia, de otros derechos de la provincia, y no hay ninguna. Y aparece una libra en 15, 20 pesos, lo que quita la gente. Pero no hay, la verdad es que no hay. Y acá en el centro, ahora mismo, tú puedes salir en Mayarín y tal vez te encuentres que te digan ahí en la casa, una persona mató un cerdo y te venden 50, 60 pesos y que ya están subiendo 60. Y, pero no, no existe este mercado. Como aquí, por ejemplo, yo te la llevo aquí, y si hay cierto stock, aunque es cámara, pero hay algún producto en la calle, tú te lo puedes pagar. Aquí en Mayarín no hay nada. Porque en Mayarín produce, y tienes que también la producción de Mayarín, muchas veces van para la provincia, que van para otra provincia, así que hay compromiso de Catal. Porque eso es otra cosa, la economía puede llegar sin un cargo de Catal. Aparte, lo que hay un excedente de un municipio va para otro, no. Si hay un cargo, aunque no hay un municipio, se va para otro, para la provincia. ¿Sí? Entonces, todo eso, junto con esa expectativa de la subida de salario, que vemos, existió un rumor, porque no hay fundado, sino porque las empresas estaban preparando, los bancos estaban preparando, que posiblemente en el mes de diciembre comenzaba la tarea de llenamiento. No se sabe por qué se aplazó, tal vez en enero, de manera que tiene que ser en enero. Pero ellos no dicen exactamente por qué, que simplemente preparan a las personas, que es una posibilidad de que hay. Todo eso creo más, dice por mí, la expectativa. Y el mercado informal, pues, ya te digo, el que es el 2/3 al menos de la ganancia familiar y la necesidad de la gente, muchas veces tiene el 100%, y para los precios. Es una locura. Los cocheros aquí en mayoría han puesto ya a su vida de brazos caídos, de decir de alguna forma, y están trabajando muy poco porque la carretera está muy mala condición y ya ni a los precios que le llegaron, mira, ahora a los precios no es nada, pero subió todo. En fin, vuelve la misma dinámica. Es un proceso, es una cadena de acontecimientos que al final de cuentas es un mercado muy cambiante y siempre en alza de inflación, más inflación y más inflación. La verdad es que estamos en una situación difícil.
Sí, decías del arroz, por ejemplo.
A 30 pesos y no aparece.
Increíble, Raúl, en medio de esta situación hay algo que no es fácil de entender. Usted mismo acaba de confirmar lo que otros expertos han estado diciendo. Este mercado informal, no las tiendas de moneda libremente convertibles, donde es una ínfima minoría puede asistir, y de que también están desabastecidas. El mercado informal es la base del sustento del cubano. Sin embargo, tenemos reportes de ayer mismo en La Habana, en la céntrica calle Galeano, en el turno, que fueron hostigados estos vendedores informales. ¿Cómo es posible que este mercado informal, que es de donde se nutre, donde se alimenta la mayoría del pueblo, continúa siendo hostigado? ¿Cuál es la explicación para eso, Mar?
¿Qué sucede? Que el mercado es mercado, no es planificado. El mercado funciona a la ley de oferta y demanda. Si hay poca oferta y hay mucha demanda, los precios suben. Entonces, los precios no puede haber una oferta mayor porque entonces la economía planificada frena, entorpece el desarrollo de la producción. Entonces, dependemos del cliente del país, dependiendo de lo que la gente logra sacar por izquierda, dependiendo de cosas así, es un mercado muy anómalo. Y entonces, la solución del gobierno no es crear libertades para que el mercado funcione cada vez mejor y los precios bajen. No, la solución es reprimir, perseguir, traerle arriba por temporadas, por ganchas, a esas personas que venden, que viven el día a día de eso. No son gente que... Los que se llevan las mercancías y abastecen en el mercado informal no son esas personas que están ahí. Son gente, son diferentes, son gente. Cuando sacan una televisión, una persona que tenía un almacén con cosas, esa persona lo compró. Pero quien se le llevó no quiere. Eso es guiado por gente que no quiere. Entonces, al final, ¿cómo paga siempre el material del labón? Es que está directo el pueblo. Yo creo que no se resuelve el problema acosando y vendedores, sino que solo el problema creando libertades, creando, mejorando el modelo económico del país para que haya libertad económica y la gente pueda. Es lo que digo, ¿eh?
Omel, algunos economistas han alertado que la tarea del ordenamiento va a aumentar, a incrementar las brechas de los más necesitados y los que menos tienen en el país. ¿Coincides tú con esta opinión? ¿Crees que este proceso pudiera convertirse en algo traumático y va a aumentar las penurias de los que no reciben remesas, que es la gran mayoría de la población, de los más necesitados? ¿Cómo ves tú toda la expectativa de este proceso que está por venir, pero está creando ya todo este tipo de situación?
Mira, yo pienso que cualquiera que gobierne Cuba, cualquiera, sea que Canel sea un gobierno democrático, tiene que hacer un ordenamiento así como ese que piensan hacer ellos parecido, no sé, tiene que hacer algo porque hay muchas deformaciones, muchas anomalías son locuras que se hicieron por mucho tiempo y que hoy claro que frenan la economía y son parte del freno, no son el freno, son parte del freno. Pero ¿qué sucede? Ese problema no se puede resolver puntual. No se puede querer hacer una tarea de ordenamiento, querer hacer todas esas cosas tan importantes que hay que hacerla y organizar todas las finanzas, los precios, equiparar esas cosas, perfecto, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo junto con otras cosas que lo sostengan. Por ejemplo, si tú quieres mantener el modelo que creó ese de formación, entonces, por supuesto que no vas a tener un buen resultado. Y eso no se hace paralelo a un ordenamiento también del modelo económico, que incremente esa libertad económica, que le dé más fuerza al sector privado, que las empresas estatales realmente puedan funcionar como una empresa normal del Estado, no sea una empresa, no una empresa monitoreada por el ministerio, sino una empresa autónoma. Y que si no funciona, perfecto, que el capital se socialice, que pase algo. Y no se hacen todas medidas, y no se crea la libertad, no hay en función de la libertad económica. Eso pueda sostener, que genere confianza en el crédito al país, que genere confianza y que incremente el desarrollo de la fuerza productiva, el desarrollo de la economía, que sostenga esos cambios. Por supuesto, esos cambios lo que van a crear es más deformaciones, más problemas. Estos problemas tienen que crear algunos problemas, van a crear problemas nuevos. Porque se está haciendo sobre la base de un modelo que sigue siendo anómalo. Lo quieren maquillar, lo quieren hacer algunos ajustes puntuales, pero la base, lo que crea esa deformación, no la quieren modificar. Y entonces yo pienso que está condenado al fracaso, porque eso va a crear más problemas, por supuesto que sí.
Omer, recientemente la agencia inglesa Reuters, muy conocedora de entrar en los temas económicos, pero se empezó a decir que existe la posibilidad de que los restaurantes estatales en la capital cubana pasen una especie de cooperativa, no al sector privado. Esto es más de la misma receta equivocada. ¿Es la cooperativa estatal la solución? ¿A qué le teme el gobierno cubano a la privatización y a liberar las fuerzas productivas abiertamente?
Bueno, mira, no solamente la agencia Reuters, yo por los medios oficiales lo han dicho puntualmente, como no lo han explicado mucho, realmente no ha trascendido. Incluso ya eso comenzó. Yo en la televisión, hace poco en el noticiero, vi la primera noticia sobre eso y lo puedo buscar en internet, pero es muy puntual lo que dicen y la gente no lo ha comprendido. Existe la ministra de Comercio Interior, creo que fue la mesa redonda, que habló sobre ese asunto. Existe una modalidad nueva de un grupo de centros de servicios, restaurantes, hicieron una prueba piloto de donde inventaron una cooperativa. No es una cooperativa exactamente, es como que una autonomía. Es como una especie de autonomía, donde ellos tienen que ser autofinanciados, comprar los productos en la calle para quitarle el área de suministro. No entendía que le van a quitar los suministros estatales a precios diferenciales, y ellos tienen que entonces conseguir sus propios recursos en el mercado informal, compitiendo con la población, y en función de eso crear precios, están autorizados a crear precios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ya aquí en Mayarí, en todos los municipios creo que lo están haciendo ya, designaron algún grupo de establecimiento, Mayarí, ya hay dos o tres. Por ejemplo, yo conversé con un trabajador, no fui, no consumí, y me dijeron que el biquete valía 15 pesos y 13, depende de él, ahora vale 70 y pico de pesos, y hay uno que vale 140, así. Porque compran la carne de cerdo en la calle al precio que esté en la calle. Y así compran las ensaladas, compran todo. Es decir, que lo que hizo fue, lo que se está haciendo no es exactamente una cooperativización, sino un modelo de gestión autónoma, donde ellos tienen que ser rentables si quieren que tener los salarios.
Increíble. Gracias, Omer. Un placer, como siempre. Las gracias en mayor medida al experto agrícola y el biólogo Osmel Ramírez Álvarez. Bueno, de esta manera concluimos nuestra primera parte. Regresamos con nuevos invitados en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico. Maestro mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede dar,
¿verdad? Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, de regreso a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 2 de diciembre. El contacto ahora es Santa Clara, Cuba, cuenta propista, activista de derechos humanos, operador de una cafetería por cuenta propia. Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es la situación que enfrentamos con los precios ante las expectativas que creó el gobierno sin ser claro sobre la situación del cuentapropismo, la unificación monetaria, como ellos han hecho llamar a este proceso de que está alertando el gobierno hace algunas semanas, pues ha disparado los precios en el mercado informal, que es donde compran los cubanos? La situación es bastante comprometedora. Ayer se reportó en la capital cubana pues una situación en el mercado de Nuevo Obregado, en Quinta Avenida, en la calle 23, hubo tiraderas de piedra contra una calle en moneda libremente convertible. Sin embargo, se reporta también que en barrios importantes de la capital cubana, en mercados importantes informales, hubo redadas contra los cuentapropistas. ¿Cuál es la situación que ha generado la unificación monetaria? Ya 2 de diciembre no se implementó en el actual primero de mes. ¿Y dónde estamos? Tú que eres cuentapropista en Santa Clara en cuanto al disparo de los precios y la situación actual.
Ok, mira, Tomás, tenemos que partir desde la situación en que hoy es el segundo día del mes. Todavía las personas están cogiendo el poquito alimento, esa es la llamada canasta básica. Yo pienso que dentro de 15 días le caigan a piedra aquí a las monedas, a las tiendas también, modestas que se venden en dólares americanos, como decimos acá los cubanos. La situación es bastante, bastante crítica, Tomás. La situación que está viviendo el pueblo hoy acá con los precios es una situación que es desesperante, es agobiante con relación a la alimentación de la familia, con relación a todos los artículos de primera necesidad, todo ha subido. Entonces, las palabras de Díaz-Canel, es decir, de la máxima dirección del país, como dicen ellos, del gobierno y demás, acá, también haciendo eco aquí en la ciudad de Santa Clara, te puedo decir que el Estado primeramente quiere hacer obligar, someter a la población, es decir, a los que tengan poquitos productos, a la fuerza a que rebajen sus productos. Pero te voy a poner un ejemplo. Varios restaurantes acá, digamos, el llamado Arcoíris, los restaurantes de primera línea del gobierno acá en el Estado, de golpe y porrazo subieron la carne de puerco. Un bistecito que te costaba entre 20 y 25 pesos, te lo subieron a 50 pesos.
Pero el Estado subieron los precios porque también los insumos que ellos compran subieron, un juego legal. Sí.
Es un juego, pero no nos permite a nosotros, los particulares, subir en ningún momento o algo de decir de nuestro producto.
Entonces, ¿cómo va a trabajar para recibir pérdidas?
Claro, claro, es lo que te estoy diciendo. Por una parte dicen que no podemos subir, pero ellos ya lo subieron ya en su restaurante. Ya un bistec que te decía te costaba 25 pesos y te cuesta 50 pesos. Subieron el doble. De lo que entonces tienen una persecución contra el sector particular, que están haciendo redadas, que están decomisando carne de puerco, están decomisando productos de primera necesidad, todos están, llevan un discurso que no es paralelo para el gobierno y para el Estado. El Estado sí puede subir los precios, pero el gobierno, los particulares no podemos subir los precios. Y todo esto ha traído consigo que en los pocos lugares de la bolsa negra que pueden encontrar los productos están súper, súper caros. Ha traído, yo también traigo a colación una situación donde aquí dice que Villa Clara es la provincia mayor productora de carne de cerdo del país. Y aquí, hoy, la carne de cerdo, es decir, el cerdo como tal, en animal, la libra está a 40 pesos. Ya te puedes imaginar que la libra ya en carne como tal está como a 70 pesos.
Se reporta que se han disparado los precios de la malanga, la papa, el boniato, el arroz, el ajo. ¿Es cierto esto del mercado informal?
Sí.
¿Que la expectativa de la unificación monetaria y la expectativa del aumento de los salarios ha disparado los precios del mercado informal?
Sí, Tomás, se ha triplicado el precio en estos productos. Por ejemplo, una libra arroz está entre 35 y 40 pesos. El Estado no te lo vende en los mercados. ¿Qué hizo el Estado? Todos estos productos que ellos tenían en su poder, en su establecimiento, los recogieron todos, incluso hasta los cepillos de dientes. Porque ya con el cambio que iban a hacer, iban a venir con otros precios más altos. Y de golpe y porrazo, quitó todo lo poco que tenía en venta para la población, para guardarlo, para subirle los precios. Y que eso generó que en el mercado negro, una libra de malanga te cueste 25 pesos. Una col chiquita, pequeña, que casi que está contaminada, te cuesta 25 y 30 pesos. Una libra de tomate, 30 pesos. Es decir, que la situación la creó el mismo Estado al sacar de golpe y porrazo lo poquito que ella tenía, y en particular no puede vender al precio que estaba antes debido a que ha subido el costo, ha subido la persecución, que es lo fundamental que tienen los productores particulares. El Estado, el gobierno te deja que tú saques con un carretón con cuatro sacos de yuca y te vela y te lo quita para poder ellos tenerle acapararlo. El aquí el que está haciendo acaparamiento hoy de los productos, los pocos productos que tienen los particulares, es el mismo gobierno, el Estado, con sus instituciones, que son los que reprimen a la mayoría de las personas que tienen, que se arriesgan a traer un poco de comida hacia el centro de la ciudad, y ellos están en una vela, en una persecución constante para decomisar esos productos. Hacer, no sé qué le hacen, pero no lo venden tampoco aquí a la población a un precio diferenciado. Se decomisa, se llevan los productos y no lo venden. Es decir, que el Estado está generando una situación, un caos, que ni ellos mismos saben cómo lo van a parar, ni cuándo van a ni cómo va a decir. El buen cubano, no sabemos cómo va a parar esto. Dios quiere que no se acabe como la fiesta en Guatao, con personas yendo, tirándole piedra a la vidriera para poder alimentarse. Te digo, en estos momentos muchas personas están calmadas porque tienen que darle un poquito de arroz, que sea pelado, a su familia, de esto que da en la canasta básica, pero desde el día 15, 20 en adelante veremos cómo es la situación.
Ahora, ¿cómo explicar que el sector informal, que es el que está abasteciendo el sustento básico de la familia, porque la canasta básica no alcanza, y en las tiendas en CUC básicamente ya no hay nada, cómo explicar lo que ocurrió este martes en La Habana, en la cercanía de las céntricas calles de Túnez y Galeano, según reportó el diario digital 14 y medio, que policías, militares y tropas especiales hicieron un operativo contra todos los revendedores, algunos de ellos quizás ilegales, pero que son los que le dan el producto que tiene acceso a la población, que no está al alcance de todos, hicieron redadas. ¿Cómo explicar que hay un hostigamiento contra la gente que le está dando sustento básico que necesita el pueblo?
Sí, pero eso no ha sido nuevo, Tomás, eso siempre ha sido una política implementada por el gobierno acá, de tratar de minimizar el que lleva el servicio, la alimentación al pueblo, ya sea mercado negro, mercado blanco. Aquí ya no se sabe cómo es esta situación. Aquí lo que se sabe, Tomás, que todo el mundo está tratando de sobrevivir, y la policía y las autoridades aquí están dando cada día más palos, están arremetiendo más contra esas personas que tratan de cierta manera llevar a cabo, llevar un poquito de alimentación a las personas. Y te tengo que decir que hay muchas personas ahora que se están alimentando que cuando decían, cogían, por ejemplo, decomisaban un camión de cebolla o dos camiones, cuatro, que ponían los programas del noticiero todas las noches y la gente se alegraba porque no, que están, ¿cómo se llama? Están acabando con las ilegalidades. Y ahora al final se están dando cuenta que eso, de esa ilegalidad, era la que estaba viviendo el pueblo en general acá en Cuba. Y ahora es que se están dando cuenta que no van a tener otra más opción que o caer la piedra a la vidriera o, no sé, algo va a ocurrir. Porque el Estado ha cerrado su cerco y cada día hay menos alimentación, menos productos de aseo, menos productos esenciales para la vida. Es decir, ya sea la prenda de vestir, de alimentación, de todo, menos servicios. Y el Estado sigue recorriendo terreno y la población arrinconándose cada día más ante toda esta escasez total de todo lo que necesita un ser humano hoy en día acá para vivir.
Joel, finalmente, esta afectación y la incertidumbre que hay en cuanto al ordenamiento monetario, ¿tú consideras que va a tener un impacto negativo entre ustedes en el sector de contrapropistas?
No, de hecho ya lo tiene, Tomás. Nosotros no estamos vendiendo nada, por ejemplo. Lo esencial de una cafetería es el pan, y ya no hay pan para vender. Porque te regularon a 10 pancitos por persona, dando unos tickets. La situación está fea, Tomás, te lo estoy diciendo de verdad, de corazón. Nunca había vivido una situación que se está viviendo aquí ahora, como estamos viendo. La población haciendo colas desde por la madrugada, es decir, de hoy de 6 de la mañana, para comprar un pan al otro día a las 6 de la mañana. La situación está peor que un periodo especial. Te digo que ya la mayoría de las cafeterías aquí no tienen nada que vender. Cuando no te venden un poquito de refresco, te venden, no hay nada que vender, Tomás. Incluso si puedes conseguir pan, no tienes que vender, pues, echarle al pan, porque el Estado tiene hace más de 6 o 7 meses que topó los precios. Y un pan, por ejemplo, te cuesta un pancito redondo, eso te cuesta 2 pesos. Y cuando tú vas a vender la mantequilla, pan con mantequilla, que te estoy poniendo el ejemplo, no puedes venderlo más de 3 pesos. Un pan con jamón no lo puedes vender más de 5 pesos, pero una libra de jamón te cuesta 60 pesos cuando aparece. Es decir, que todos nosotros estamos obligados a cerrar los negocios actualmente. ¿Por qué? Porque estamos topados. Incluso hay personas que se arriesgan, hay para trabajadores por cuenta propia que venden a precio que le trata de dar la cierta ganancia, pero está jugando que le cierre su patente y se acabe su negocio. Pero la situación es esa, que este trabajo por cuenta propia, el Estado está creando condiciones para eliminar el sector de trabajadores por cuenta propia.
Gracias, un placer como siempre. Santa Clara, Cuba, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, el contacto ahora en la capital cubana este miércoles 2 de diciembre con el máster en Ciencias Sociales y experto en el tema del contrapropismo cubano, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, ayer estaba la expectativa, aunque nunca fue oficial, de la cuestión del ordenamiento monetario del país. Las autoridades cubanas, aunque no han dicho oficialmente una fecha, han dicho que el día cero podía ser en cualquier momento. Había expectativa que podría ocurrir el primero de diciembre, no ocurrió. La situación sigue igual. Sin embargo, el escenario social del país continúa delicado. El diario digital 14 y medio reportó este martes un operativo policial que ocurrió en la esquina de Neptuno y Galeano, céntrica en la capital cubana, donde hubo una redada contra vendedoras ambulantes que venden productos de aseo y útiles del hogar no disponibles en el mercado nacional para los cubanos e inalcanzables en las tiendas MLC, en las tiendas de moneda libremente convertible. Por cierto, también la incertidumbre en cuanto a la unificación monetaria y el rechazo popular a los centros comerciales en divisas, en las tiendas dolarizadas, pues se habla también de que hubo lanzamiento de piedras a la tienda en moneda libremente convertible ubicada en la calle Línea y 2 en el Vedado, y hubo presencia de policías militares y tropas especiales. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ¿dónde estamos? ¿Ante qué escenario nos enfrentamos y se enfrenta la sociedad cubana ante la incertidumbre de la unificación monetaria, el cuestionamiento y la agresión contra el mercado informal y la falta de abastecimiento en los mercados? Y estamos ya a 2 de diciembre. ¿Cuál es el escenario que usted, como un especialista, avisora en el contexto y en este tema?
Bueno, primero de todo, habría que partir de la idea que se esperaba la reforma salarial ahora en el mes de diciembre y una reforma monetaria y cambiaria que sería alrededor de 2 meses entre febrero y abril del próximo año. Pero ahora mismo lo que se avizoraba para el primero de diciembre era que ocurriera esa reforma salarial. No ha ocurrido así, siguen incrementándose los precios. El gobierno cubano ha quitado los precios topados y ha liderado entonces de qué manera un incremento de los precios. Esto tiene una repercusión social, indudablemente, porque limita la capacidad de consumo de los ciudadanos, por un lado. Por otro lado, a los emprendedores pretende culparlos de esa alza de precios, pero realmente los culpables es el propio gobierno cuando comienza a subir los impuestos a nivel local, y entonces los cuentapropistas tienen que subir los precios. Esto es por un lado. Por otro lado, las tiendas en MLC prácticamente lo que demuestran es la escasez que tiene el propio gobierno, que entonces con los pocos productos que le quedan lo que hace es que los vende en estas tiendas y entonces limita el consumo y para ello entonces afecta a la población. Eso también es otro elemento que hay que hacer. Y como tercer elemento, no menos importante, es que el gobierno cubano está emprendiendo una reforma salarial, una reforma monetaria y cambiaria, luego de haber perdido la oportunidad de haberlo hecho en la era de Obama. Sí, el gobierno cubano está lanzándose a un abismo económico y con eso compromete a la sociedad luego de haber perdido la oportunidad que era la era de Obama. Es decir, ese era el mejor momento que tuvo la economía cubana para haber realizado esto. Realizar ahora mismo este tipo de eventos económicos tiene indudablemente un costo social y realmente promete ser una terapia de choque para los emprendedores.
Ángel, hablábamos con algunos contrapropistas en el interior del país, hablábamos con un operador de cafetería, con el dueño de una paladar. En este momento, los contrapropistas están básicamente en cero, porque el gobierno le ha topado los precios, lo pueden vender, sin embargo, los productos, los insumos para ellos se han triplicado. Y hay un costo-beneficio que no da la ganancia para los contrapropistas. Nadie quiere trabajar por pérdidas. Sin embargo, nos hablaban estos emprendedores de que hoy es 2 de diciembre, los cubanos están viviendo con lo que llegó por la canasta básica, el poquito de frijol, el poquito de aceite, el poquito de arroz y las poquitas cosas que vendieron. Y alertaron que dentro de semana, semana y media, cuando esta canasta básica insuficiente para el mes se agote, no se sabe qué va a poder ocurrir por la inaccesibilidad de los productos de mercado. ¿Ante qué situación nos podemos enfrentar hasta el fin de año en el territorio nacional en cuanto al desabastecimiento, Ángel?
Yo creo que estamos frente a una crisis superior a la del periodo especial. Claro, tiene otras aristas que partir del secretario, pero estamos ante eso ahora mismo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar recientemente por la provincia de Santiago de Cuba y lo que prácticamente me encontré era que en los negocios privados se encontraba la cerveza en ocasiones a 3.50, es decir, superior a un precio que anteriormente venía la cerveza nacional sobre los 2 CUC. Entonces, ahora está a 3.50 CUC, pero por otro lado, en el Estado, en algunas unidades de comercio y gastronomía estatales, la oferta que había era de jaba y agua, no es jaba de nylon ni agua. Eso no sostiene, vamos a decir, la fuerza laboral que tiene ahí, es decir, el empleo. Esto nos está diciendo que estamos ante una crisis superior a la del periodo especial, nos está marcando un proceso serio en la economía cubana y la contracción es tal que en las provincias orientales y en el centro, algo que ya hemos comentado aquí, Tomás, tú y yo, es que se comienza a ofertar productos en las tiendas de CUC a través de la canasta básica y eso nos está dando la medida de la escasez que hay en este momento en el país. Realmente es crítica la situación, los eventos que han sucedido en La Habana realmente muestran y demuestran el descontento social. Hay un descontento social porque las personas no acceden a determinado consumo y por otro lado nos está diciendo también hasta dónde está la sociedad cubana dispuesta a aguantar en estas circunstancias.
Ángel, finalmente, el sector privado ha sido uno de los más perjudicados, como tú alertaste en su momento, con esta unificación monetaria que no se acaba de concretar. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el sector privado todo este reajuste salarial y la unificación monetaria?
Bueno, mientras siga esta circunstancia en la cual se ha dispuesto eliminar los precios topados, pero por otro lado se le dice a los gobiernos municipales que para sostener la burocracia tienen que aumentar los impuestos, prácticamente los cuentapropistas se encuentran enfrascados en una crisis, pero en una crisis inducida, no es una crisis realmente del mercado, sino que es una crisis que sucede en un ambiente hostil producto de la relación público-privado. Ahora, hay que partir de un criterio. En Cuba, el gobierno cubano controla el mercado, a diferencia de otros países. Y realmente eso es lo que trae y compromete realmente a los emprendedores. Esos mecanismos de control que tiene el Estado cubano sobre el mercado nacional, que prácticamente ni permiten generar empleo, ni permiten generar riqueza, ni permiten desarrollar la economía interna, ni crear redes de colaboración entre las empresas públicas y las empresas privadas. Eso realmente es lo que más está afectando ahora mismo a los emprendedores cubanos.
Licenciado, tres recomendaciones suyas al gobierno cubano que podrían amainar, minorizar el impacto negativo de todo este proceso que se avecina.
Bueno, la primera recomendación sería eliminar el alza de precios que tienen los gobiernos locales. Esa sería la primera recomendación. Segunda recomendación, bueno, disponer de una reforma tributaria rápidamente. Es decir, hay que disponer rápidamente de una reforma tributaria que permita un incremento también de captación de ingresos, pero al mismo tiempo en beneficio de esos emprendedores de manera regresiva y no progresiva como está orientada ahora. Y como tercer elemento es posibilitar la formación de gremio y la alianza entre los inversores extranjeros que hay en este momento en la isla interesados por restablecer relaciones comerciales con los emprendedores. Y serían tres recomendaciones básicas. La primera, objetiva; la segunda, tiene que garantizar espacio de participación; y la tercera, indudablemente, fortalecer la economía interna. Así, son tres recomendaciones que están claras y que el gobierno sabe que tiene que hacerlas, pero si no las hace, nos marca el final de la economía cubana, y quizás la afectación dure alrededor de 3 o 4 años para recuperarnos, amén de lo que está sucediendo por el impacto económico de la COVID-19.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día este miércoles 2 de diciembre. Fueron titulares en este espacio la situación del activista y miembro del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que según entrevista concedida al portal Cubanet, luego de haber sido liberado este martes del hospital en la capital cubana, dijo que continuará luchando por la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión. Otero Alcántara fue puesto en libertad ayer martes, tras ser detenido la semana pasada mientras realizaba una huelga de hambre para exhibir la libertad del artista cubano. Dijo en el video que siente una energía de cambio en la isla y que no pierde la fe de que algún día Cuba logre ser libre y democrática. Esto fue lo que dijo Otero Alcántara en entrevista con el portal Cubanet. También en declaraciones al portal Diario de Cuba, Otero Alcántara ha desmentido que su ingreso hospitalario haya sido por voluntad propia. Sumado a esto, durante esta jornada, la artista Tania Bruguera ha sido acusada de crear subversión en Cuba. Esto es todo lo que tenemos en los titulares. Finalmente, pues las gracias, como siempre, a nuestro técnico Tony Simón en la tarde de hoy, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día, y el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar, que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los lineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.